Esto es Malditos Games, todo el universo gamer comprimido en un solo podcast. Lo nuevo, lo clásico, lo indie, los tanques, lo que estamos jugando, lo que vale la pena y lo que no tanto. Ya comienza Malditos Games by Malditos Nerds.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Malditos Games. Esta vez una edición súper especial. Como se imaginarán si están viendo la versión audiovisual, es obviamente sobre Final Fantasy XVI.
No, vos me estás jodiendo.
No, ¿qué es imposible? Final Fantasy?
No lo conozco. ¿Ya hay 16?
Yo vine por otra cosa.
No, vos me estás jodiendo.
¿Puedo jugar a Final Fantasy si nunca jugué a Final Fantasy antes?
Eso es una de las respuestas que vamos a responder en este Malditos Games, donde les vamos a contar, antes de presentar a mis compañeros, que probablemente ya sepan quiénes son. Es el primer juego de la franquicia que apunta más al occidente, que mira con el mercado con otros ojos, que también abre su franquicia, abre sus puertas, trata de dejar de ser de nicho y nos trata de invitar a este hermoso mundo que nosotros amamos, que es Final Fantasy en general. Mi nombre es Romina Pereira y me encuentro excelentemente acompañada, Joaco Freire.
Hola, hola, ¿cómo andan?
Muy bien.
Muy bien, excelente, no puedo estar mejor.
Y la señorita Jessie Roth.
¿Qué podríamos decir? Todo bien, cupo.
Cupo.
Cupo. Podría ser el ruido de un chocobo, pero va a quedar medio raro.
¡Ay, qué lindo los chocobos!
No.
¿Cómo hace? Hacen así. Nuestro fiel compañero, creo que cuando aparece hace como y prende la musiquita del chocobo, ¿no? Pero es un toque. Y está bien. Bueno, ya vamos a hablar, perdón, me estoy adelantando.
Ya vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar en general de Final Fantasy XVI, uh-huh, sin spoilers, así que no se preocupen que en la historia no vamos a tocar las cuestiones narrativas de spoilers, sí, algunas construcciones narrativas del juego en general. Vamos a hablar del gameplay, vamos a hablar de la accesibilidad y vamos a hablar de qué representa este juego como una nueva mirada a la franquicia, sobre todo para ustedes, personas que por ahí tal vez nunca jugaron un Final Fantasy. Y como bien preguntó Jess, si yo nunca jugué Final Fantasy en mi vida, ¿puedo jugar 16? Y me parece una buena pregunta de apertura.
De arranque, ¿verdad?
Para contar un poquito de qué se trata este nuevo Final Fantasy.
Sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas, es un gran punto de arranque, un gran comienzo. Lamentablemente, 15 quiso ser un poco eso. Recordemos que 15 abría con Final Fantasy for First Timers and Fans. Después, con sus problemas de pacing, capaz no terminó siendo tanto así. 16, pero bajo ninguna duda, y no me tiembla la voz al decirlo, es un Final Fantasy para que cualquier persona arranque, conozca este mundo y además también, al igual que los fans, se lleve unas gratas sorpresas. Uh-huh. Tanto por la dirección de la historia y narrativa, tanto por lo que es la nueva dirección de gameplay, que obviamente para quienes no jugaron antes, por ejemplo, un título de batallas por turno de la franquicia, van a decir, ok, esto no es nuevo, esto me gusta. Y por favor, y esto también, agreguémoslo a la conversación, el despliegue descomunal e increíble que tiene Masayoshi Soken en todo el apartado de la música y de su composición. Disfruten porque no es Nobuo Uematsu, pero es otro de los grandes y hasta me quedo corto diciendo que es uno de los grandes, porque es un animal y porque todo este conjunto de cosas es básicamente, si buscásemos, o sea, 16 es la definición de Final Fantasy en el diccionario, mirá lo que te voy a decir.
Y estoy totalmente de acuerdo, y esto también tiene que ver un poco con lo que se habló en las redes sociales, y te lo voy a preguntar a vos, Jess. En las redes sociales estuvo diciendo mucho algunas personas que probaron la demo, probablemente este podcast obviamente sale el día del lanzamiento del juego. Si por ahí no lo tienen todavía porque tenían algunas dudas, espero que se las despejemos para que se lo puedan comprar, porque realmente creo que tiene el aprobado de los tres de la mesa, pero tal vez probaron la demo. Y hay algunas personas en las redes sociales en estos días que estuvieron un poco preguntándose si realmente era un Final Fantasy, porque no lo sentían tan así. ¿Cómo te ves vos al respecto? ¿Sentís que esto es un Final Fantasy?
Sí, lo es. Por sin lugar a dudas,
listo.
Lo es.
Listo, se cerró el podcast. Gracias. Nos vemos la próxima.
Chao, nos vemos la próxima. Gracias a todos. Sí, por favor. Lo dijo el mismo Yoshida. Todo lo que pedimos, los fans de Final Fantasy somos muy sencillos. No pedimos muchas cosas. Pedimos una gran historia, la mejor historia. Los mejores gráficos.
Sin presión,
Los mejores gráficos,
la mejor historia.
La mejor música,
el mejor gameplay.
El mejor gameplay.
El mejor diseño de personajes.
Chocobos, Moogles.
Es verdad.
Pedimos poco.
No somos tan exigentes.
Y todo eso lo tiene Final Fantasy XVI. Estoy uh-huh. muy contenta de decirlo, sobre todo porque yo tengo eso, y creo que todos tenemos eso, de que cuando algo te gusta mucho, querés que a todo el mundo le guste para que vos puedas ir por el mundo charlando y escuches a otras personas hablando de eso que te gusta, o puedas uh-huh. hablar con más personas y compartir share the love entre varios. Y siento que este es el Final Fantasy Fantasy que va a finalmente lograr hacer ese salto, así como lo logró Final Fantasy VII en su momento, que hizo que Final Fantasy fuera un mainstream. Entonces creo que estamos ante un nuevo quiebre de la franquicia que no tenemos hace 26 años. Eso no significa que la franquicia no le haya ido bien en 26 años, lejos de eso. Muchos de mis Final Fantasy favoritos estuvieron en estos 26 años.
No tendríamos 16.
Exactamente.
Hay muchos números en el medio, pero creo que esta sí va a ser la puerta de entrada para muchísimas personas que capaz no eran muy fans de los RPG siquiera, de Final Fantasy en particular. Es también un poco capaz diferente a lo que venimos viendo, porque se parece a un RPG más occidentalizado, se parece a un juego más occidentalizado, porque también RPG es como que lo está dejando un poquito en el camino. Entonces estamos ante una nueva etapa de mi franquicia favorita, de su franquicia favorita, y estoy muy contenta de estar viva para este momento.
Es un momento de inflexión.
Sí, es un momento de inflexión, y es un gran pie lo que decís también de las tonalidades RPG, porque, a ver, yo creo que lo que dijo Yoshida está, o sea, lo que pedimos los fans está. El fan aférrimo de Final Fantasy necesita, obviamente, ver al Chocobo, el Chocobo está. Necesita ver a los Summons, necesita ver a Ifrit, a Shiva, a Bahamut, están.
Y los vas a ver como nunca.
Necesito ese sistema de combate o esa progresión, esa cuestión de magia. Necesito leer Fire, Lightning, Fira, Firaga. Es como, son pequeñas cositas que son como checklist que uno va tachando cuando es fan de Final Fantasy y encuentra estas cosas en un juego. Pero justamente hay una, y lo dije también en lo que fue la preview que hicimos acá con Tommy y con Seba, y lo dije prácticamente en todos lados donde hablé de Final Fantasy. Yo creo que una vez que esa checklist se cumple, después el juego puede ser realmente lo que quiera ser. Porque hay una constante en Final Fantasy de cambio muy, muy progresiva que se fue viendo con los años, tanto de virar desde los sistemas más activos como los sistemas más pasivos de batallas por turno, en algún momento, y más que nada centrado en los spin-offs, por ejemplo, Crisis Core, un gameplay mucho más orientado a la acción, y ahora es como que directamente ya nos fuimos a la acción pura, porque 15 no terminaba de ser como este, vamos a decirlo así, no es así, Button Smasher, ¿no? Que termina siendo.
Bueno, 16. Pero ese era uno de los miedos más grandes que vi en redes sociales. O alguna de las críticas, ¿no? Porque hubo un par de personas que empezaron a decir Not My Final Fantasy, eso ya lo podemos hablar más adelante. Y que terminaron diciendo,
no
va a ser. Exactamente. Va a terminar ser un Button Smasher. ¿Qué es eso? Que vas a apretar un solo botón y con un solo botón vas a poder pasar.
¿Qué le pasó a 15? 15 era un poco eso. Mira que si ponías la cinta scotch en un botón.
En realidad, en 15, una vez que vos le peleás lo suficiente, empezaba a suceder. Pero vamos a decir que sin 15 no hubiese existido 16.
No, totalmente.
Sin 15 no hubiese existido Final Fantasy VII Remake. Entonces venimos de una progresión que se dio en 15. Digo, porque muchas veces termina siendo al que le pegamos. Pero si no hubiese existido 15, si no hubiese empezado a hacer ese viraje, no tendríamos 16 hoy en día.
Es a ella que no le gusta 15, ¿no?
Y es
a
nosotros ella, sí.
Ok, me acuerdo de un stream que hemos hecho. Los tres juntos.
El problema soy yo. Vamos a ir como tratar de, perdón, siempre, tratar de segmentar un poco la conversación. Vamos a tratar de explicarles un poco de qué trata Final Fantasy XVI y por qué es tan disruptivo, tal vez entre comillas, y a la vez sin las comillas, en el mundo de Final Fantasy. Primero que nos plantea una historia mucho más occidentalizada, como bien decíamos, basado, dicho por sus creadores, en, por ejemplo, títulos como Game of Thrones, en la fantasía medieval, más cruda, más ambientado. Siempre Final Fantasy estuvo ambientado mucho a la diferencia de clases, pero ahora desde un lado mucho más oscuro, donde la sangre es parte del juego, donde incluso la sexualidad es parte del juego de una manera súper explícita. Y también algo que tiene que ver con, por ejemplo, lo oriental y la herencia oriental de los combates de monstruos gigantes, los kaijus, Evangelion, Shingeki no Kyojin,
Godzilla,
tipo, un montón de componentes culturales que han atravesado tanto Oriente como Occidente y se han convertido en productos que todos de alguna forma conocemos porque son populares. Y cuando son populares, si no lo jugaste o no lo viste, algo te va a atravesar. Y eso es una de las cosas enriquecedoras que tiene Final Fantasy XVI para contarnos una historia interesante desde un lado bastante adulto.
Sí.
Sobre todo para los que crecimos con la franquicia y decimos, bueno, ya tenemos más de 30, queremos ver algo más acorde por ahí a nuestras edades.
No significa que los otros juegos no hayan tenido historias adultas. De hecho, por ejemplo, siempre pienso en Final Fantasy XII, que es siempre una mención más que adecuada en este caso, porque las influencias son muy evidentes en 16. Viene de la línea de Matsuno. Yoshida era un gran admirador de Matsuno. Pero de todas formas creo que lo que tiene no es, uy, esto es adulto porque hay sangre y hay sexo. O sea, no va por ese lado, porque la paz se reduce por ese lado, sino por los temas que tratan. Como a través de los años la vida te cachetea, después te cachetea un poco más, después un poquito más, y cómo salís adelante. Y también te reconcilias con quién sos. O sea, porque no siempre quién sos es algo que puedes barrerlo
debajo de una alfombra. La barrera de cambio que uno tiene al crecer. Bueno, todos acá tenemos más de 25 y es, llega un punto. Yo soy el único sub 30. No sé si me va a pasar, creo que ya me pasó, pero creo que uno va descubriendo quién es justamente entre los 20, porque uno, a ver. Y traspolándolo un poco a la historia de Clive, que es también, y hablando de la historia y arrancando ya un poquito esa parte, nosotros vamos a empezar Final Fantasy XVI en la juventud de Clive. Vamos a ver distintos eventos que lo van a ir marcando y van a ir cambiando su vida, tanto por cuestiones que decide él como por cuestiones que no. Y una sed de venganza que se va a mantener muy fuerte hasta cierto punto del juego, porque el juego justamente tiene estos momentos en donde se marca ese crecimiento, esa superación. Y esa superación viene un poco con el mensaje de la adultez, viene un poco con este mensaje más maduro que decimos que la historia tiene. Y me parece interesante porque en el juego, fuera de que esto no es un spoiler porque son cosas que ya se sabía, están marcados por... timeskips, o sea, están marcados en momentos donde vamos a ver que Clive va a estar más grande, va a haber pasado por un montón de cosas, su vida va a haber cambiado muchísimo porque ciertas cuestiones dentro del juego van a cambiar y van a hacer que Clive empiece a tomar cada vez más responsabilidades. Y esto lo dije en la preview y probablemente también esté mencionado en la review porque es algo que me encanta, que es que podemos ver perfectamente el momento en el que a Clive se le rompe el corazón, a Clive le sobrepasa la vida y sin embargo lo sigue haciendo, porque él tiene un objetivo muy en claro. Y es una historia que va a estar construida desde el principio, como si fuese alrededor de él, con un mundo que está en guerra alrededor de él, ¿no? Digo, las distintas naciones, Zambrek, Rosaria, que después Rosaria no existe más, o sea, Dalmequia, vamos a tener al Imperio. Walud. Todas estas cosas es como que va a ser una historia por un lado y la historia de Clive por otro. Y a medida que Clive va avanzando y va descubriendo quiénes y va teniendo estos puntos de inflexión, vamos a ver cómo él cada vez va a estar más metido por cuestiones que, bueno, sin spoiler, tienen un poco que ver con él y tampoco del todo tienen que ver con él. Entonces, hay un juego, que ahí está la parte más Game of Thrones, fuera de la sangre, la sexualidad, los personajes que mueren, que reviven, qué cosa. O sea, no estoy diciendo que haya eso, solamente estoy diciendo que son como puntos muy de la fantasía oscura medieval.
Totalmente. La cuestión de, empezamos a ver, no sé, la diferencia de clases, los reinados, eso es mucho de la fantasía medieval.
Que hay esclavos, que hay gente denigrada.
Claro, la traición, la lucha de poderes, la lucha de poderes ya sea por las guerras o la lucha de poderes por detrás, por la mesa chica donde toman decisiones y deciden, bueno, hay que hacerlo mierda este, ¿cómo lo hacemos?
Sí, o agarrar al pueblo como si fuese un rebaño y tratarlo al punto de que, bueno, pero señor, no sé, le están hablando a un rey, le están diciendo, si hacemos esto, la gente va a morir. Y que al rey le chupe un huevo.
Digo, bueno, hay gente que se muere, hay gente que nace.
Exacto, es como el ciclo de la vida.
Claro.
Y ahí te das cuenta que son unos pocos los que en este mundo están teniendo decisiones que afectan a millones en Balistea. Y eso es lo más interesante y lo más importante de este drama político bélico, porque en ningún momento en 16 el mundo de Balistea va a estar en paz, en ningún momento, siempre hay una guerra sucediendo, siempre hay algo pasando, pero lo más interesante es que la historia personal de Clive de a poquito se va a ir metiendo, y eso es una de las cosas que más me gustó, lo natural que se siente seguir a un tipo que desde el principio parece que nada tiene que ver con este drama y que perdón, pero es un poco la historia de Jon Snow, eso, analizando en Game of Thrones.
Pero sí.
Yo creo que Game of Thrones empieza con un Jon Snow que está muy aparte y, perdón, ya terminó hace rato y a nadie le gustó cómo terminó. Jon Snow termina muy arriba en la historia.
Yo lo veo.
Eso es lo que yo siento que está pasando con Clive a medida que avanzo hora tras hora en el juego. Como yo que se está causando.
Lo veo más como Aragorn. O sea, bueno, lo veo más.
Es la gracia de este podcast.
Es que está bien. Igual Aragorn y Jon Snow también, ¿eh? Son medio el mismo personaje.
Para mí, es la diferencia principal es que Jon Snow es muy rehusar hasta el mismo final de sus responsabilidades.
Sí,
de
verdad,
no
verdad.
Quiero ser el rey, no quiero tomar esto. No digo que Clive diga quiero ser el rey, o sea, eso no les voy a decir si pasa o si no pasa. Pero Clive es más de encontrarse ante situaciones que en parte, o sea, por parte también, sobre todo sus años más jóvenes, por suerte encuentra un mentor, un apoyo, esto tampoco es spoiler. Estamos haciendo spoiler 20 veces, pero lo vimos en los videos, sabemos que Sid va a actuar especie de figura de padre para Clive, y lo va a guiar en esos primeros momentos en los que le pasó por experiencias extremadamente traumáticas, que le hicieron muy mal y como toda persona no las procesó muy bien. Sí. Y entonces él le va a ayudar en sus muchos más años de sabiduría a tratar de procesarla y también a cachetearle un poco y decirle, che, viví, lo que te pasó es horrible, bueno, ¿cómo seguimos? O sea, tenés que poder seguir adelante.
Un poquito de lo que dicen ustedes se puede resumir en partes en algo que sucede en el demo, que son los primeros minutos casi, donde tenemos una charla entre Joshua y su padre, donde Joshua le comenta un poco, y es a modo de introducción de cómo es el mundo, que le dice, Joshua es el hermano de Clive, es el portador del Fénix, y él le dice medio como que, ¿y por qué tenemos que tener esto? ¿Por qué tenemos que tener Aikons y guerras y cosas? Y el padre le dice, y porque nosotros vivimos bajo los cristales, en la protección de los cristales. Y medio que Joshua le dice, ¿y por qué? ¿Y por qué es así?
Bueno, eso es desafiar los estándares.
Claro, justamente. Pero también en esa misma charla ves los principios que acompañan a Clive a lo largo del juego de... porque el padre mismo le dice, vos estás bendecido por el Fénix, pero eso conlleva una gran responsabilidad. De hecho, hay un título de uno de los episodios que es A Gran Responsabilidad. Entonces... Sí. A grandes poderes, una gran responsabilidad. Entonces,
Spider-Man, momento exacta, Spider-Man.
El momento Spider-Man, que dijeron que hay muchos puns, de hecho, de ese estilo en los títulos, en las descripciones de los ítems. Pero el padre mismo le dice, nosotros estamos bendecidos por el Fénix, tenemos un gran poder. Pero por eso nosotros tenemos que proteger a la gente.
Claro.
Y eso es algo que Clive lo lleva grabado en el corazón toda la historia.
Sí, y lo interesante de eso es que Clive va a ir visitando y viendo distintas naciones y realidades. Y ahí es donde también el juego hace un excelente trabajo de metanarrativa en explicarte cómo es Dalmequia, cómo es Rosaria, cómo es el Imperio. A ver, en el Imperio tienen esclavos. Hay gente que está marcada, hay gente que nace con la posibilidad de utilizar magia, hay gente que no. Y por eso se usan los cristales. Los cristales es la forma en la que ellos tienen para vivir, la forma en la que tienen para utilizar magia. Exacto. También. Agua, fuego, lo que sea. Y sin embargo, el Imperio los deja de lado. Al revés, Rosaria lo que hace es no solo protege a esa gente y tiene un approach mucho más friendly, sino que además también es como da bendiciones, porque Clive está bendecido por el Fénix, que el dominante es su hermano. Fuera de toda una tramoya intrafamiliar de que en realidad debería haber sido Clive, pero no lo fue. Bueno, cuestiones así que terminan en esta bendición. Y no es el único, o sea, es como que Rosaria comparte este poder y justamente por algo también es la primera nación en sufrir, que esto ya lo hemos visto desde en trailers y en el arranque, si no, no habría historia, sufrir este gran golpe del mundo en sí. Porque el mundo está rechazando la forma que tiene Rosaria de pensar con la gente. Porque hay otros intereses. El Imperio tiene un interés muy claro. Sí. Dalmequia tiene un interés más económico, más greedy, mucho más claro. Del otro lado del mundo es como que están un poco en modo no me rompa las pelotas, pero terminan rompiéndole las pelotas y responden porque son amantes de la guerra y del arte de la guerra. Barnabas es definitivamente un general de guerra. Y es
un general súper aclamado encima, que cuenta con muchísimas victorias, que lo que se dice es... Ahora está en una época de la vida en la que se retiró o no se retiró. Es como lo que te está planteando el juego, pero igual está ahí.
La famosa también última misión.
Pero vos mencionabas antes el tema de que el juego hace justamente un gran papel en agarrar y explicarte justamente este mundo que puede volverse complicado. Y no quería dejar de mencionar una de los mejores, de las mejores incorporaciones.
Increíble.
Que necesito que cada juego en esta vida tenga esto, sobre todo cuando es fuertemente narrativo, que es el Active Time Lore.
Es la mejor mecánica narrativa del juego.
Y ellos lo explicaron, lo voy a explicar de la misma forma que ellos lo explicaron en el evento de prelanzamiento del juego, que es que no les pasa que ven una película, una serie, y también pasa en los videojuegos, obviamente, y ven un personaje y dicen, ¿quién era ese? ¿Cuál era su rol en la historia? ¿Qué está haciendo
ahí? ¿En qué ciudad estábamos? ¿Y con quién? ¿Ese eres el hermano de quién?
Sí, te perdiste un segundo y capaz te...
Sí, por ahí reconoces a la persona, pero por ahí te olvidaste también sus motivaciones o sus vínculos incluso de sangre.
Hay una plataforma de streaming que hace algo parecido.
Sí, que te muestran los actores de voz.
Exacto, los actores, y te dice tipo en qué estuvieron, para que uno capaz no tenga que ir a IMDb y buscarlo, pero me parece que ese mismo concepto es esto que te brinda el Active Time Lore. Y fuera de, para cerrarlo de la historia y conectarlo con esto también, hay tanta data en esto. Y es una historia que tiene sus protagonistas principales, que son los dominantes. Tiene estos quilombos que mencionábamos. Tiene un Clive que va a atravesar no solo hardships en su vida, sino también en todo lo que confiere. Ahí es donde yo también lo veo un poco Game of Thrones, en donde... En Game of Thrones claramente nos quieren contar por un lado la historia de Daenerys, por otro lado la historia de Jon Snow, los Stark, por otro lado la historia de los Baratheon, por otro lado la historia de los Lannister. Y acá también tenemos a Hugo, tenemos a Barnabas, tenemos a Dion, que casualmente... Benedicta. Que son los dominantes de cada uno de los Aegons, que también forman parte un poco de este misterio mitológico que hay dentro del mundo, de la cual un poco también Clive se va a ir metiendo, dado que obviamente él es el dominante de Ifrit. Entonces... Esto, con el Active Time Lore, lo que me permitió es concentrarme en ese quilombo, pero cuando, por ejemplo, mencionan por primera vez a las Islas de Hierro, que están enfrente de Rosaria y son otra nación que medio está en guerra con Rosaria por el dominante del Fénix, esto lo vemos al principio, mi primera reacción fue, ¿quiénes son estos tipos? ¿Y qué hacen acá? ¿Y qué pito tocan? Perdón la expresión. Y bueno, ¿qué pito tocan? Pausa. Touchpad, Active Time Lore, The Iron Kingdom y una explicación de 5 líneas.
Por eso, eso es lo que está buenísimo, que son explicaciones, no esperen que ponen Active, y encima lo puedes poner hasta en cutscenes, lo puedes activar en cualquier momento. Y te explica la situación, pero te cuenta solamente lo que necesitas saber en ese momento. No te cuenta la historia de la vida de Clive, de Elwin, de quien sea que esté en esa escena, sino que te cuenta exactamente lo que tenés que saber para ese momento de la historia. O sea, vuelven a poner Active Time Lore en otro momento con los mismos personajes y te va a contar otra cosa.
Y después siempre se puede visitar... Y se puede ver los distintos momentos de cada uno de esos Active Time Lords.
También. Acá ya estamos entrando en los features del juego, que me parece genial, porque más o menos esclarecimos un poco de las cuestiones narrativas, de qué va la historia.
No es para spoilear nada de esta historia, es para jugarla de principio a fin y morfársela como si fuesen 10 capítulos de una temporada.
Exactamente. Es saber que es una historia medieval, o por lo menos la fantasía medieval, más orientada a por ahí esta idea de personajes y países en guerra, mucho más a Final Fantasy XII, Tactics va por ese lado, por así tienen que tener una referencia desde Final Fantasy. Y tenemos a los Aegons, que son los Summons. Como bien dice Jess, este feature lo que haces es, tenés una enciclopedia al alcance de un botón, que es el touchpad, vas a la enciclopedia y de repente si se adquiere una palabra nueva, por ejemplo, dominantes, alguien dice la palabra dominantes, vos entras a este touchpad y automáticamente ya te va a contar qué son los dominantes. Eso es una de las features que tiene este juego y tiene mucho, para mí, entra dentro de la categoría de accesibilidad, porque te facilita un montón de cosas desde la narrativa.
Pero también le permite a la narrativa tomarse un montón de libertades que se nota que se las toma, porque una narrativa de un juego que ya de por sí es largo, estamos hablando de casi 35-40 horas solo de historia, ni siquiera para hacerlo mucho más.
Te miro porque yo sé que hay muchas más horas.
No, para mí es mucho más.
Pero sí, oficialmente
8
son
horas,
esas.
8 horas de cutscene, nada más.
8 horas de cutscenes y... fuera, 35-40 horas de historia, pero también, esto se entiende como medio rusheándolo. Créanme, no van a rushear este juego. Hay misiones secundarias que son hasta importantes para ciertas features del juego que las van a querer hacer, y esto les va a llevar un poquito más de tiempo. Pero digo, imagínense que uno se tiene que morfar una historia de, vamos a redondear, 50 horas si queremos, sin tener esta ayuda, o bueno, ni hablar de Tomes y todo lo que vemos después en el que ya vamos a hablar del Hideaway y los hubs que tiene el juego. El juego te da un montón de herramientas para que vos no te pierdas nada, te da una línea de tiempo que se actualiza constantemente con como direcciones de esta nación, hizo esto, avanzó por acá, te muestran el mapa como si fuesen fichitas de Monopoly, te van mostrando cómo avanzó una nación contra la otra, la guerra, el juego mismo entre capítulos por momentos frena, te muestra el mapa y tenés a alguien que te va narrando lo que acaba de pasar y lo que está por suceder. O sea, no quiere que te pierdas de nada, pero también te dice, che, a nivel historia, con todas estas features, yo te quiero contar la historia de los dominantes, el secreto del mundo y un poco la guerra de Balistea. Pero no quiero gastarme 10, 15 horas en darte un contexto, porque para eso ya tenemos 3 horas de intro en donde nos van a contextualizar la historia de Clive, el eje central de la historia.
Exacto.
Es así.
Y ahora podemos entrar en, justamente lo mencionaron, tenemos un mapa, tenemos un hideaway, tenemos obviamente la modalidad de combate, la vamos a por ahí dejar para el último porque es por ahí la más exquisito.
Y el hideaway es como el hub, es donde vamos a tener nuestro lugar de descanso, donde vamos a tener una tienda para forjar nuevas armas, donde vamos a tener una tienda para comprar objetos, vamos a tener una que otra misión secundaria, vamos a ir conociendo a estos personajes que también están en el mismo escondite, esa sería la traducción, este lugar de descanso para nosotros, que van a terminar formando parte de nuestra familia, vamos a formar una comunidad en ese lugar, pero en un principio es nuestro hub, es desde donde también vamos a poder cambiar música, por ejemplo, y acceder justamente, por ejemplo, al modo arcade del juego.
Claro, en la práctica de combate.
En el que puedes rejugar diferentes escenarios del juego que ya pasaste, volver a jugarlos y te van a calificar. Y yo pensé, va a ser el feature que yo nunca voy a agarrar y nunca voy a jugar. Pero en el momento en que empezaron a dar aces, ahí dije...
Ah, en el momento que empezó el efecto recompensa.
En el momento en que empezaron a darme aces y a que me decían, mira, estos son todos tus logros, y me daban como muchos sellitos, dije...
qué lindo.
Qué lindo.
Sí, sí, sí. El juego sí. Se va a encargar. A ver, es no solo lo que mencionamos a nivel historia, sino también a nivel gameplay. Este tipo de prácticas, la facilidad con la que se compran nuevos ítems, se craftean nuevos ítems, visualmente el juego siempre te va a acompañar con lo que son las rarezas de las armas, si este arma es mejor que la que tenés equipada. Hay una linealidad medio Kingdom Hearts en ese sentido, y lo vengo pensando con todas las horas que vengo jugando, en el tema de las espadas de Clive también. Es como que está todo concentrado ahí, y esto también, no es por volver a la historia, pero rápidamente lo menciono, tiene un apoyo narrativo, porque el hideaway o el escondite, bien dicho, porque recordemos que el juego está completamente traducido y doblado al español latino.
Con voces, no solamente. O sea,
lo recomendamos al 100%.
Está la voz de Piccolo, chicos.
Está la voz de Piccolo. Sí. Y son increíbles las voces en latino, yo lo estoy jugando en latino. Increíble.
Muy bueno, posta muy muy bueno, y eso habla realmente de la importancia que tiene
este juego para la franquicia.
Sí, sí, y la TAM para Square Enix también, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
el público latinoamericano, porque no es español de España, es español latinoamericano. Exacto. Con voces grabadas en toda Latinoamérica, principalmente en México. Entonces, volviendo rápido a eso, es como Sid tiene un objetivo particular que de a poco se va a ir apegando a los objetivos de Clive, que de a poco también combate a todo este mundo en guerra, que es el de crear un espacio seguro.
Exacto.
Para toda la gente que o está descartada porque
para
tiene
los
magia,
marcados.
Exacto, o porque lo que sea, cualquier cosa que pase, esclavos, lo que sea, tienen su safe haven ahí. Y justamente la palabra de este safe haven también se relaciona a nivel a nivel mecánica, eso quería decir. Porque es el lugar en donde nada te va a pasar, donde es lo que dijo Jess, tenés todo para comprar, sidequests para arrancar, para practicar, y en donde vos también podés bajar un cambio.
Exacto.
¿No? Porque el juego es muy intenso. El pacing del juego, ya hablamos también si quieren un poco del mapa,
exactamente,
te va a llevar de punto a punto con áreas que un poco se interconectan, pero es muy Final Fantasy XII.
Sí.
Esto de punto A, punto B,
al mismo tiempo
te marca... Misiones principales y secundarias,
eso iba a decir. No, por eso quería determinarlas. Sí. Pero yo me acuerdo cuando se empezó a jugar, que una de las cosas que más deseábamos era el tema de... yo te decía, vos, Juaco, todo el tiempo, yo siento que me llevan de la mano de un punto al otro, de punto A a punto B, y que no me dejan.
Es muy lineal al principio.
Pero esos son, o sea, quiero, para quienes estén escuchando este episodio, que no piensen que el juego es así. Es una porción del juego y después se abre. Y después cuando se abre más. Y después se abre un poco más. Y muchas zonas que vos visitás en un principio y que capaz las ves nada más y de repente te aparece el mapa y no te deja seguir avanzando y tenés que ir a otra. Si volvés luego a esa zona, que a veces el juego muchas veces te invita, porque tenés side missions, porque tenés cosas adicionales para volver y hacer en ese lugar, es que esa área de repente se te abre y puedes explorarla. Entonces, áreas que vos decías, solamente la vida, de repente me llevan de la mano para otra, si volvés, es una zona súper amplia. Ya lo dijo Yoshida, las zonas generalmente son de 2 kilómetros por 2 kilómetros y se van interconectando a lo largo de la historia. Así que no piensen, quiero que nadie piense que lo que ven en primera instancia es así, porque van a ver cómo cada vez el mapa se hace más grande, más interconectado, y lo sienten más Final Fantasy.
No, y además son 10 horas muy lineales. Perdón,
sí. Pero también porque es muy heavy la historia en
Exacto,
ese momento.
Es lo que
necesita
decía,
ser lineal, porque
sí,
si no, no te puede contar. Le pasó a 15. 15 se diluye mucho al principio porque te avasallás a ese mundo abierto tan de repente.
Y después de la nada te lo corta súper lineal.
Claro, y ahí se vuelve mejor el juego. Perdón, 15.
No, pero es compararlo con un mundo abierto.
Claro.
Es que acá es un poco al revés, 16.
Sí, claro.
Empieza muy lineal, te suelta un poquito, vuelve a ser lineal,
pero nunca
te suelta otro poquito más grande. Esto que decía Jess, que se va agrandando, es por el pacing del juego.
Claro.
El juego quiere que vos vayas masticando las distintas cosas. Y te digo, jugué casi 30 horas para descubrir ciertas opciones dentro de este hideaway y todo, que fue como, pará, y vos esto, ¿por qué no me lo diste al principio? Y si yo no hacía estas misiones, pero pará, el juego me invitó a hacer las misiones. Claro, por esto me invitó. Y ahí te vas dando cuenta que está todo pensado, y me parece que principalmente también es para evitar eso, ese problema de pacing, Porque es verdad, 15 se abría mucho. Pero hacé lo que quieras.
Lo estás comparando con un mundo abierto. Sí. O sea, por eso, es como que 15 es excepcional. Sí. Es el único Final Fantasy bueno, de mundo abierto. Es o sea, verdad. Final Fantasy es lo mejor siempre fue el mundo abierto por secciones.
Pero no volvés después, en la segunda parte, al mundo abierto.
Pero son siempre por secciones. Por eso, es medio excepcional la comparación con 15 en ese momento. Pero de lo que vos decías, también eso lo llevan inclusive, y lo podemos hablar más adelante, pero lo es adecuado mencionarlo acá, en el combate. O sea, tanto el combate como el mundo te va dando el juego, o sea, el juego te va llevando con su pacing para que en ningún momento te sientas abrumado. Sí. Entonces, capaz decís, uy, qué sé yo, muchos de los comentarios era, tengo en el principio solamente a Phoenix. Que son los mejores poderes igual, voy a decir, son los mejores poderes de los de Phoenix, son increíbles. Bueno, el juego va a seguir adquiriendo diferentes summons, como suele suceder en todos los Final Fantasies, pero lo va a hacer de a poco. El juego no quiere que te sientas apabullado en ningún momento, y eso lo muestra con sus mecánicas, con el mundo, y hasta con la forma en que puedes customizar la dificultad del mismo juego.
Bueno, eso es una pata muy importante, porque lo dijo Yoshida y lo dijeron todos los desarrolladores en general, que la idea de este juego es que tiene una accesibilidad para todos. O sea, para todas las personas va a arrancar igual. Puedes elegir el modo historia o el modo acción. El modo historia lo puedes cambiar en cualquier momento, la acción también, porque si vos tenés 35 años y llegas a tu casa cansado a las 10 de la noche y querés jugar el juego, por ahí no querés un desafío extremo.
Claro, que te revienten la cabeza y es como... Uf.
Porque vos querés por ahí vivir más la historia. Podés hacer eso. Y también dentro del modo base que tiene el juego, vos vas a tener anillos, que estos anillos te van a facilitar la jugabilidad en general. Entonces ahora podemos entrar, ya explicamos cómo funciona el mapa, que son
personas. Sí, progresión y combate, podríamos decir.
Podríamos ir por el lado de misiones y combate, porque tenemos un sistema de accesibilidad, que ustedes que lo jugaron mucho más, quiero saber cómo es su experiencia con este sistema de anillos, que nos facilitan ciertas cosas del juego, depende cuál usemos.
A mí me gusta la accesibilidad que tiene el juego, me parece súper necesaria. Jess me está mirando con cara de a mí no tanto, o qué estás por decir.
Yo no sé ningún anillo.
No, yo tampoco.
Ni uno. Lo único que sí pienso, que esto lo habíamos compartido entre nosotros mientras estábamos jugándolo, es el tema de que llega un momento en el que tenés, o sea, el combate es tan frenético y tenés tantas cosas para hacer que querés hacer porque te diviertes. O sea, no es que el juego te lo. O sea,
te lo
pero
pide,
querés
te lo
meter. Querés meter todos los combos y combinaciones y probar diferentes cosas. Yo hasta el día de hoy sigo encontrando cosas que no había probado en el combate. Sí. Y te olvidas de Torgal. Entonces, por
el
ejemplo,
anillo
la forma,
de Torgal automático.
Por eso.
Por lo menos
yo
las
nunca
primeras
lo sé,
15 horas.
Pero reconozco que puede ser muy
¿quién
útil.
¿Quién es Torgal?
Torgal es el best boy, el mejor. Y ser fiel compañero que existe en este universo, nuestro fiel compañero, dijeron, no es un perro, es un lobo.
Bueno, pero nosotros le decimos el perrito.
Decimos el perrito.
Es el perrito.
You can para mí es el perrito, chicos.
Sí. ¿Podés jugar con Torgal?
¿Podés jugar con Torgal?
Podés mantener apretado X frente a Torgal y es como que a veces lo acaricia o hasta le tira como si fuese una comidita
un
y Torgal salta y hace lo que hace un perro. Así que, bueno,
no, y Torgal también es un perro. Torgal es leveleable también. Va leveleando a lo largo del tiempo.
Sí, pero automáticamente.
Automáticamente. Sí. Cosa porque... de que no te preocupes, no te vamos a abrumar con eso, pero tu perrito va leveleando con vos.
¿Y por qué tenemos a Torgal? ¿Tenemos party? ¿O no existe la parte en
soporte
Final
emocional?
¿No? Aparte de que es nuestro peluche que nos va a
dar. La única parte interactuable en el combate, o sea, el único party member que realmente genera una diferencia en el combate y en los combos es Torgal. Torgal tiene un sistema muy fácil de usarse que es con arriba hace un ataque básico, con abajo hace un ataque más especial o más pesado y con la derecha, estoy hablando del D-pad, cura. Entonces, la idea es chainear a Torgal en el medio de todos los finishers. Perdón que me pongo muy técnico, ahora explico cada cosa. Porque realmente por momentos 16 se siente como un fighting game. En donde la precisión y la interconexión de habilidades, incluso entre Acons, porque Clive va a ir consiguiendo nuevas bendiciones a lo largo del juego. Empieza con Phoenix, después vamos a ir consiguiendo Garuda, Ramu, Titán. Y esas cosas nos van accediendo a nuevas skills que podemos mejorar con un sistema de habilidades muy básico, puntos de habilidad, una grilla,
que esto
mejorar
es re importante.
Lo que querés.
Vos podés agarrar y adquirir una habilidad y luego podés arrepentirte. No
sí,
te gusta
señora.
O preferís otra, puedes resetear esos puntos y usarlos en otra habilidad.
Gratis, además.
Gratis,
no es que el juego sin ninguna traba. Para hacer un respec de stats.
Te dice, probá tranquilo.
Exacto, poné lo que quieras. Si no te gustó esta habilidad. Jess, me acabo de acordar que se puede hacer eso. tengo un montón de habilidades que no quiero ni usar, no puedo esperar a volver y bueno, hacer un respect total.
¿Qué pasa con esto? Esto muchas veces en los juegos, ahora por ejemplo Diablo también lo implementó, que se puede resetear el árbol de habilidades con un costo de, no sé, 20 monedas.
Basta de ponernos trabas a los jugadores. Sí. Si yo quiero reprobar, déjame reprobar.
No, pero bueno, en este caso no hay costo.
No hay costo. No,
cero costo. Y sí, además de todo eso, vas leveleando cada vez más las habilidades, pero el juego también te puede recomendar habilidades si vos querés. O sea, sí, si decís, uy, qué paja esto, no quiero hacerlo, el juego te dice, no te preocupes, amigo, yo te reparto los puntos.
Claro.
Sí. Así que está todo hecho para que no te estreses. Y quiero sí decir de Torgal antes de sí, pasar a otros temas, no, de combate.
Yo quería hacer los anillos, pero dale Torgal y yo sumo
anillos. Torgal es re útil porque estuve revisitando algunas áreas por misiones en las que hay una mezcla de niveles de enemigos. Algunos sí, son nivel, qué sé yo, 15 niveles más bajo de lo que estoy, y otros son de mi nivel o más altos. O sea, hay una gran variedad.
Eso es muy MMO, muy 14. ¿Cuándo? Como que en distintas áreas hay distintos enemigos, distintos niveles, porque el juego pretende que vos vuelvas después por una misión o primaria o secundaria.
Y levelees, ¿no? Y, supongo. Claro.
Sí, y funciona. Todos los, cuando me enfrento con enemigos que son más débiles, pero que son grupos, capaz son grupos de 6, 7 enemigos con un nivel mucho más bajo que el mío, Torgal me mata un par solo. Sí. Así que Torgal es un genio. No piensen que es que está ahí para hacer de cuenta que pelea, ¿no? Pelea,
y si
de
no
verdad.
Tienen equipado el anillo, igual va a atacar, ¿eh? O sea, sí, igual va a hacer igual cosas.
Lo y si que no tiene, le das órdenes también.
Claro, lo que tiene el anillo es porque las órdenes de Torgal para mí son un poco incómodas porque están en el mismo prompt de botones de los ítems, ¿no? De la curación. Porque si nosotros tocamos, yo les dije que era arriba, derecha, abajo. Si tocamos izquierda, switcheamos al menú de pociones.
Torgal. De pociones,
de ítems, o en general. Tenemos pociones, high potions, o sea, la más potente, y después tenemos una poción para aumentar la defensa, una poción para aumentar la fuerza, y después vamos a ir consiguiendo otras cositas que ya no quiero entrar ahí, sí, pues son un poco más.
¿Cuántas veces te quisiste curar?
O sea, ¿ataqué con Torgal?
No, yo quise atacar con Torgal más de una vez y me curaba.
¿Y te curabas?
Cuando ya estaba curado, cuando tenía esto poquitito de las de daño.
Esa es la crítica más grande que tengo al
y
combate,
dije, no puede ser.
Que termina siendo por momentos cuando ya se termina de complejizar. Con un botón cambio los poderes, con otro botón tiro los poderes pero lo tengo que mantener apretado, con otro botón tengo que hacer el combo y cada combo es una tocada y también tengo el finisher con la magia o también puedo cargar la magia y tirarlo y tengo que esquivar y tengo que hacer el esquive perfecto para hacer el counter, o sea, se empieza a hacer todo tan heavy que es verdad, me olvido de Torgal, por suerte Torgal un poco solo actúa, pero lo que iba a decir la crítica y que a mí me pareció de los anillos fuera de que no los utilicé, me pasa con los anillos que son, para mí deberían tener un slot de accesorio aparte. Uh-huh. Porque hay un montón, son tres. A ver, y de vuelta, para ya hablar un poquito también de la progresión. Nosotros tenemos para Clive. Solo podemos usar a Clive, por lo menos en la progresión general del juego. El juego nos va a hacer usar a otros personajes en algunos momentos.
Pero más relacionado con la cuestión narrativa. No, no lo vamos a modificar esos personajes.
Vos podés equiparle una espada a Clive. Vos podés equiparle un accesorio.
Cinturón
y un brazalete. No hay armadura. La skin de Clive va a ir actualizándose por cuestiones de narrativa, pero no tenemos nada muy visual.
La espadita a veces cambia.
No, la espadita sí. La espada es re diferente y hay espadas que son hermosas.
Increíbles,
sí. Muy Dante de Devil May Cry, el tema de que la tiene ahí siempre, la saca y es una espadota gigante y con eso pelea.
Y eso es motivo de Ryota Suzuki, que hablaremos de él eventualmente cuando hablemos del gameplay.
Pero abajo nosotros tenemos tres slots de accesorios. Esos tres slots de accesorios incluyen, incluso si uno selecciona el modo historia, a estos anillos. Los anillos de ayuda no los tenemos todos de entrada, porque a Torgal no lo usamos desde el principio. Entonces, uh-huh, cuando se suma a Torgal, te suman el anillo de ayuda. Cuando aparece otra mecánica en el juego, te suman otra mecánica. Y lo que me termina pasando es que capaz por momentos quiero tener el anillo de Torgal para hacer esos combos perfectos, porque me olvido del pobre perro. Uh-huh. Y es como, no quiero sacrificar este accesorio que me está haciendo que mi Flames of Rebirth de Phoenix, que rompe todo, siga rompiendo
gran
todo.
Poder.
Gran poder. Otro que hace que me cure. Otro hace que los esquives perfectos me den un superpoder de fuego. Es como... Uh-huh. Y tengo que estar seleccionando.
Tenemos las mismas cosas equipadas, amigo.
Sí.
Bueno, veo que hay un gusto particular para jugarlo de la misma manera.
Y lo que me pasa es eso, es... Che, tampoco lo puedo cambiar durante el combate. Claro. Entonces, si justo estoy en una boss fight en donde Torgal me venía bárbaro, no lo puedo cambiar. Me gustaría que yo pueda cambiar la dificultad y que la dificultad sola me sume estas ayudas y que yo después pueda customizar esas ayudas. Uh-huh. No quiero el esquive automático o no quiero que el tiempo se ralentice al esquivar. Yo solamente quiero que Torgal me ayude. Uh-huh. Bueno, debería poder activar una opción, un toggle o un slot solo para esos anillos. Uh-huh. Y es posta mi crítica más grande, porque siento que termino perdiendo a Torgal con la infinidad de posibilidades que tiene el combate que crafteó Ryota Suzuki, ex director de combate de Devil May Cry 5, que lo vi en la fiesta de pre-launch que estuvimos el domingo con Tommy.
Lo viste venciendo a un nivel de 15 niveles por encima. Un
por favor.
Tremendo, muy relajado, no transpiró ni un poco. Y él dijo, cuando hice la pelea para IGN perdí, así que esta es mi revancha.
Se lo sabe de memoria el tipo.
Pero, y no lo vi moverse.
No tiró ni siquiera un poder especial. O sea, todo fue con golpe y con parry.
Y no quería spoilear, está bien.
No quería spoilear mostrando mucho el parry perfecto. Fue increíble cómo él estaba de un medio como apoyado de costado en el sillón y en ningún momento dejó de estar apoyado. Muy relajado.
Y Maximiliano mirándolo así.
Como totalmente anonadado porque, porque Maximiliano encima, pobre, perdió el último segundo.
Y todo el tiempo diciendo, ah, eso no sabía que se podía hacer. Ah, eso tampoco.
Bueno, y eso yo aprendí mucho del combate viéndolo a él.
Eso es un constante en el combate. El combate, a medida que nosotros vamos ganando nuevas habilidades, cada icon tiene su objetivo. Esto también lo mencioné en la preview. Phoenix va a ser más híbrido tirando al daño. Garuda va a hacer menos daño, pero va a ser más rápido. Combos aéreos. El grab que tiene, el Deadly Embrace, que va a traer a los enemigos hacia nosotros. Lo mismo Phoenix, el dash hacia adelante. Titán va a ser más defensivo, más pesado. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esas posibilidades, ¿qué me detiene a hacer un golpe de tres espadazos? Una levantada con Garuda, combo aéreo, romper el piso cuando caigo con Titán. Todo eso, permítame decirles, está buenísimo, pero es difícil de hacer.
No, es
difícil de hacer. Ay, o sea,
a mí me encanta, me divierto.
Acá hay dos experiencias muy diferentes, me gusta mucho esto. Yo lo disfruté así mucho como combate, mis estoy más de este lado.
Pues. Es que a mí me encanta, y lo redisfruté.
Pero no es fácil, ¿no? No es un combate fácil.
Admito que no es un combate fácil.
No es un Souls-like en la cuestión de la precisión del parry, pero el parry te beneficia mucho si lo haces. No podés vivir sin el parry, eso
pero
es lo
digo,
que tiene.
Esta generación de combos es bastante compleja. Uno cuando ya tiene 30, 40 horas encima lo va a super sacar. Pero esa generación de combos hace que, por ejemplo, me olvide de Torgal. Hace que por ejemplo, termino tirando combos muy entre Phoenix y Garuda. Y le digo, tenía Ramu. Bueno, para explota todo. Y también eso termina haciendo que yo quiera usar a cada icon y cada habilidad para momentos específicos. Y eso también me encanta. Porque claro, si tengo un ataque que explota y saca a todos los enemigos que tengo alrededor hacia el costado, me va a permitir concentrarme en uno. Entonces, si me rodean, voy a usar ese poder. Uh-huh. Y termino como medio, como si fuese un MMO. Es decir, esto es más tanque, esto es más DPS, esto es más support.
Y esta zona necesito que el personaje vaya por daños más AOE o necesito especificarme más en la defensa porque el personaje aguanta, necesito que aguante más porque pega más duro. Exacto. Y no lo puedo derrotar con la cantidad de daño que hago. Me parece que tiene mucho del MMO, los jefes también, ya lo dijeron, viene de la mano de Naoki Yoshida, sobre todo. Los jefes tienen,
son 10.
Son excelentes y tienen este sistema donde nosotros tenemos, por ejemplo, daño en el piso, que se va a armar un círculo en el piso donde va a caer el daño del enemigo.
Eso
y
es muy de 14.
De que
te muestre la zona, tiene muchas cosas de 14. Cuando aceptas los quests, las fuentes igual.
Lo mismo cuando entregas los ítems de la quest, que parece una boludez, pero te hace cliquear el objeto y poner OK. Eso es re 14.
Sí. La musiquita cuando aceptas los quests también es re 14.
Priorizar la quest directamente, cómo organiza las quests al costadito. Eso, si no hace falta que jueguen 14, juegan World of Warcraft. Esa cuestión de tener la cuesta ahí traqueada y que después te lo muestre en el hub del mundo. El juego los va a ayudar si ustedes quieren que lo ayude, que los ayude. El juego los va a dejar y los va a soltar si ustedes quieren que lo suelte. El sistema de combate realmente va a estar a la disposición. Y esta mecánica de los bosses, que está en 14, también un poco sirve a modo de accesibilidad. ¿Sí? Porque el juego quiere que vos veas el rango del enemigo, que esperes a que golpee y que también vos te hagas si perdés, te hagas tu propia estrategia. Es como, ahora va a tirar esto, ahora va a tirar lo otro, yo me tengo que correr.
Eso no significa que sea más fácil. No piensen que porque te marca la zona significa que sea más fácil. Son enemigos muy difíciles. O sea, yo me estuve acordando todo desde que empecé a jugar de toda la gente que decía va a ser apretar un botón porque está años luz de eso. Muchas veces las zonas marcadas terminan siendo una pasta flora. O sea, es que está todo marcado y tenés que estar en el cuadradito que justo no está marcado. O de repente te marcan un área que ocupa tipo toda la arena y decís, ¿y dónde me pongo? Y capaz tenés un pelito en un costadito.
Bueno, como jugador de 14, lo que te voy a decir es que por lo menos estás sola, hermana. Porque cuando son 70 en una red y todos se tienen que parar ahí, es un quilombo.
Y ni hablar si a uno lo marcó el enemigo y ese que marcó corre atrás de la línea de donde están los soportes y mueren todos los soportes.
Voy a decir una cosa, perdón, me voy un toque de 16. Voy a 14, 2 minutos.
Rápido.
Si vos sos un jugador de 14, tenés una marca encima en una boss fight y te vas hacia la party, te odio.
Sos la peor persona.
Porque están por tirar un tankbuster que va a romper todo y la media hora de pelea que tuvimos la vamos a tener que resetear. Nada más, perdón.
Totalmente.
Bueno, pero eso es lo lindo de este diseño de bosses. Sí. Porque pasa en 16 y uno se siente un boludo. Pero es tu culpa, porque bueno, estás vos solo jugando.
Tal y cual. Este sistema de voces también tiene que ver un poco con, obviamente, este cambio para ir a un lado de Action RPG, que tiene también un poquito esto de los Souls-like, donde tenés que timear el ritmo de los voces. Sí. Los voces tienen, son rítmicos, los voces tienen tiempo.
Yo
los
muchas veces dije que Dark Souls era un juego de ritmo y se me cagaron de risa.
Es un juego de ritmo.
Es un fucking juego de ritmo por momentos. Y acá 16 también.
Muy bien, amigo, choque.
Por favor, esquive golpes. Si me faltó el puñito, sí, por favor, está, porque digo un boludo.
Nadie lo vio.
Esquive, golpe, habilidad, área, es como salto. También, por ejemplo, el Deadly Embrace de Garuda que trae enemigos. Obviamente uno no lo puede usar con enemigos gigantes. Pero lo que hace es que hace un salto para seguir combos aéreos.
Y aparte, si vos lo llevas a lo que es el medio del estagueo, o sea, la marca media, porque tenés generalmente una línea que está dividida a la mitad. Con los más pesados, lo que puedes hacer con Garuda es tirarlos al piso,
bueno, sí,
obligarlos a callar al piso y terminar de estallarlos. Sí. O sea, todos los poderes tienen su propia habilidad, que era lo que decías antes, y los usás con eso. Tenés, por ejemplo, las flamas que te devuelven un poco del HP, entonces yo espero que me golpeen un poco para agarrar y tirar
ese tipo de ataques de área, o si uno más o menos se da cuenta que viene un boss, tiene habilidades que son más single target. Capaz nos falta un poco explayar el combate, pero no me parece que sea tan específico, porque lo que tiene de bueno esto, nosotros te contamos todo lo que puedes hacer con el combate, es probar, es fallar, es que vos realmente ajustes, tanto con las opciones de accesibilidad como con las diferentes habilidades, el combate a tu gusto.
Sí.
Y vos podés decir que tener RPG. Lo podés cambiar, tenés tres opciones de esquemas de control, porque mucha gente se estuvo quejando también de que para esquivar tenés
el R1. Y que no es el círculo.
Al principio me quería pegar un tiro.
Me pasó.
Pero ya acostumbrada.
Si lo cambio ahora me mato.
Ya ahora acostumbrada, no lo cambiaría nunca. Y además me parece súper útil porque muchas veces estoy esquivando, bien de cagona lo que voy a decir, pero estoy con el R1 y con el triángulo que es tipo la bolita de fuego. Entonces estoy apretando los dos al mismo tiempo, entonces mientras esquivo le voy pegando al boss. Porque cagona, pero tratando de ganar la pelea.
Y también porque le pegamos al boss, no solamente para hacer daño, sino porque el juego tiene el sistema de stagger, que lo tiene Final Fantasy VII Remake, lo tiene también, creo que venía de 3, venía de 3,
si mal no recuerdo,
pero el primero que lo implementa.
Pero en 13 vos cargás igual que en 7 la barra, acá la barra la bajás.
La bajás, exactamente. Que era algo que me encantaba a mí de 13, el sistema de combate es algo que nunca me voy a quejar de Final Fantasy XIII, el resto sí. Pero para mí me gusta mucho el sistema de... Sí, ya sé, Joaco. Me gusta mucho el sistema de stagger porque nos permite a nosotros que constantemente estamos pensando cómo hacerle más daño al enemigo. Y una vez que cargamos esa barra, que en realidad la reducimos, lo que se hace es que el enemigo entra como en shock, queda conmocionado y nosotros le hacemos mucho más daño, que se multiplica, pero el daño te lo cuenta al final.
Al final,
te lo multiplica y te dice, hiciste 40.000 de daño. Y por más que a nosotros en los trailers nos parecía que toda la información de la pantalla iba a molestar, a mí me terminó siendo súper satisfactorio decir,
cero molesto.
Le hice 40.000 de daño.
Es más, ni veo, necesito ver cómo hacerle más.
Claro, ni veo los números de daño. No, voy viendo la barra bajar, trabajar.
Y con eso entramos a otro de los aspectos también que por lo menos yo decía, que son los Quick Time Events.
Bueno, que, los Dramatic, sí.
Exactamente.
Que también
son súper, no son tan quick como dijo Yoshida, no son tan rápido, van a tener la chance.
Sí, te da un respirito.
Para agarrar y apretar el botón. Y estar ahí no molesta, ¿no? O sea, es algo, es un agregado en medio de capaz una escena cinemática.
Es que ¿sabes por qué?
Porque mantenerte a vos involucrado en lo que está sucediendo.
Eso mismo. Si ya de por sí la dirección cinemática, que lo habíamos visto en 7 Remake, es mucho más pesada, lo que hizo 7 Remake, que fue muy revolucionario, es que en el medio de un combate, igual mucho más lento 7 Remake que 16, te cortaban en el medio el combate y te metían con HUD y todo, a veces aparece, a veces no, una cutscene.
O por lo menos del diálogo entre los personajes que
se están hablando y se están o chocan las espadas y se empiezan a hablar así de cerca. Y eso, de vuelta, no es para tirarle flores, pero son algunas de las cosas que yo entiendo cuando dijeron, gracias a la PlayStation 5 es que pudimos hacer estas cosas. Porque, hablando del aspecto técnico súper rápido, el juego se ve increíble. Una de mis más grandes dudas que mencioné en la preview es que el modo performance no se veía bien en lo que yo probé. Y acá, créanme, se ve impresionante. No funciona a 60 constantemente.
No.
En la exploración va a ir a 45. En el combate en general intenta apuntar a los 60, pero capaz baja entre 45 y 50. Los combates más espectaculares, adrede, en el juego están hechos en zonas más cerradas, como para que también la consola se lo banque un poco más. Pero sí es verdad que en cierto contenido secundario, que no es mucho spoiler, pero es igual que en 12, las Hunts, vamos a tener enemigos muy de efectos flasheros y mucha carga gráfica para la consola en mundos abiertos. Y ahí capaz que notamos un poquito más la caída. Esto solo en performance, para nada.
En absoluto.
En modo 4K30 casi que no cae nunca.
No, está perfecto. Para mí al menos estuvo perfecto y eso que yo lo jugué incluso por momentos con la capturadora. Entonces
claro,
que
baja un poco,
que baja la calidad. Y esto de las acciones cinemáticas, lo que pasa es que hay una transición tan perfecta entre el momento de pelea con la cinemática y después la pelea nuevamente, que a mí me parece
mejor
que está
en 7 Remake incluso,
muchísimo mejor. Me parece excelente. Y también porque el juego mantiene, desde lo artístico, desde la dirección creativa, el juego mantiene siempre los mismos tonos de colores y de tanto en la cinemática como en el momento de gameplay, y tiene una transición muy limpia. Me parece que está muy bien la dirección en general. Se siente, el juego realmente es inmersivo. Yo me sentí completamente en la
historia. Nivel narrativo,
no,
te lleva y parece que querés binchear la serie y no parar.
Y no
a nivel de
eso,
combate, no parás.
Es la dirección artística, o sea, está muy bien filmado, ¿no?
Es eso.
O sea,
es la dirección de cutscenes, claro.
Bueno, que recordemos que el equipo de cutscenes es el de 12, otro gran Final Fantasy.
Otro gran cine a nivel cutscenes.
Con las cutscenes mejor logradas y más inmersivas, más heavy también el tono. Entonces, el juego en ningún momento te deja en paz, básicamente. En ningún momento rompe la inmersión, están muy bien filmadas, están muy bien actuadas.
Sí, no te sentís que en un momento
logradas.
No te sentís que en un momento estás viendo un cine y en por momento estás jugando un juego. No sentís eso, sentís en todo momento que estás jugando un juego cinematográfico.
Bueno, por algo tenemos tanta intención de marketing y lo vivimos también el domingo que estuvimos en la fiesta. Tuvimos la suerte de entrevistar a los voice actors de Sid, de Benedict y de Barnabas. En ninguna otra situación, por lo menos en la historia de Final Fantasy, tuvimos tanto peso como lo tenemos con Ben Starr y con esos otros tres actores, porque realmente son parte, vos los escuchás. Voy a recomendar jugarlo en español latino porque definitivamente
el
talento, claro, es increíble. Yo creo que el juego está pensado, y lo mismo en motion capture, para jugarse en inglés. En japonés me gusta, voy a hacer una segunda run porque, y esto está confirmado, el juego tiene un modo más difícil cuando se termina.
Final Fantasy.
Se llama modo Final Fantasy y después otro que es modo maníaco o algo así. Muy Devil May Cry eso también. Ahí está Ryota como diciendo, che, yo quiero que la coman después, ¿entendés?
Sí. Yo sé hacer esto.
Exacto, yo sé balancear voces y enemigos a este punto.
Pero las voces están muy bien logradas y, por ejemplo, en detalle de color, Ben Starr decía que muchas veces llevaba a su propio perrito para las escenas que tenía que hacer con Thorgal.
Sí, tiene un perrito hermoso, divino, muy precioso. También hay
Ben Starr habla como Batman, siendo claro, es increíble.
Es increíble. Incluso lo explicó porque habla así, por un suceso traumático que vive Clive.
Sí.
Él le dio esa impronta de esa voz media batmanesca de Nolan, porque justamente para él creía que era algo que tenía que ir con la narrativa.
Pero eso se basa, al menos dio una razón médica. Cosas que le pasan. Que le pasan realmente y entonces dice, por eso es que la voz le queda de una forma muy Batman.
Sí. Esto para la producción. Sí, dije quiero que la coman. Eso dijo, me lo dijo en la cara Ryota Suzuki, que me dijo, flaco, quiero que la coman. Sacó un acento argentino.
Todo pero en tono a eso también la música que es tipo...
Sí, Soken. Y si quieren cerramos con eso.
Sí.
Soken es...
Cerramos con los Seikons y Soken.
Yo quiero
eso,
porque van de la mano.
Eso, re.
Van de la mano.
Soken el fin de semana, el domingo, dijo: hay un mini Soken en la PlayStation de cada uno de ustedes haciendo los arreglos musicales en el momento.
Tocando.
Sí. Y eso lo puedes ver muy bien, todo el cuidado que pusieron. Más allá de que sea impecable la banda sonora, la realidad es que cada jugador va a ser diferente su habilidad y la rapidez con la que van a terminar o pasar de diferentes fases de pelea, sobre todo en boss fights, que es lo normal en este tipo de juegos. Y él lo que decía es: yo quiero que la música te pegue exactamente donde yo quiero que te pegue. O sea, ese nivel de detallismo
total.
Y de locura total.
Y eso ya estaba 100% logrado en 14. Y algo que me pasó durante todo el juego, jugándolo y revisándolo, pensando en la cuestión de la música, es por momentos me sentía en 14. Uh-huh. Es estando en el hub, la música con la guitarra, no eléctrica, sino acústica, está.
Sí.
De que solo guitarra acústica, el piririm. Pim. Bueno, me fui a escuchar la música del hub, del último hub de Endwalker, de Final Fantasy XIV, y es tal cual. Ahora se los voy a mostrar fuera del aire porque
hay muchas canciones que son parecidas
tal
con 14.
Cual. Y eso mismo que vos decías de sentir el golpe.
Y él lo explicó. ¿Por qué
Claro.
Le preguntaron, ¿por qué se parecen
y
tanto?
Y esto es una pregunta muy diferente a lo que hace Uematsu y lo que hacen otros. O sea, es yo me sentí realmente en un mundo muy similar.
Sí. Hay una pelea. Hay una pelea.
Yoshida y Soken.
Hay una pelea de un icon, o sea, cada pelea de icon sabemos que es diferente, lo podemos hablar en un ratito también. Hay una pelea específica de icon que es pelea Rockstar. O sea, sí, es la pelea más increíble que hay y la música es rock. O sea, cambia completamente lo que sí venía antes y es tipo el rock de 14.
Claro.
Sí. O sea, él lo tal contó. Cual. Yo dije,
no, además, igual los bosses tienen fases y capaz sí en la primera fase es el mismo tema. En la segunda fase le agregan una guitarra. Sí. En la tercera fase le agregan tres guitarras y una batería fuertísima. Y decís, ah, esto es el sí remix del remix sí del remix.
Incluso
en
los
misma
ambientes
canción.
Cuando tenés peleas normales, tenés una música, tenés la música de pelea, música pero a veces es... la misma, en algunos lugares es la misma música, pero uh-huh versión música de pelea. Y es increíble.
Eso bueno, 100% sí de acuerdo. Es y se genialidad me pegó tanto como la de 15.
Acá vamos con el tema de los icons, por ejemplo, porque la música, Soken lo dijo, hay un tema que cambia mucho, que es el que están diciendo, porque la verdad que la pelea de Icons daba para eso. ¿Por qué? Porque cada pelea de Icons, es decir, estos summons que se agarran a las piñas entre sí y destruyen todo su paso, son todas diferentes. Porque todas tienen que ser referencial al Icon que está peleando. Mm-hmm.
Claro.
Contra el que está peleando Clive, que es Ifrit. Él siempre va a estar peleando contra otro Icon y tiene que ser exclusiva del modo de pelea que va a hacer con ese. ¿Cómo se sintieron jugando estas peleas? ¿Cómo se sintieron siendo un summon por primera vez en Final Fantasy?
Qué lindo cerrar el podcast con esto, porque sí siento que es como lo más importante, lo más Shingeki sí que tiene esta historia también, que es que los dominantes van a hacer, y esto hasta te lo explican, pero es la transformación prima, el Prime Transformation, sí, que es que Tal se transforme en Shiva, que Clive se transforme en Ifrit, que Barnabas se transforme en su Icon.
Que Yosha sea Fénix.
Exacto, es como ¡boom! Y pasar a lo que vos decías también, de esta cosa del Kaiju, uh-huh, de que es un combate más pesado, sí, más lento, pero más espectacular. Ese combate se va a cortar mucho más con las cutscenes.
Mucho
hay
más
posibilidad
también,
de combiar también.
Y también más centrado en la música ese combate. Sí. Ese es un, pero, tiene más
y mecánicas ritmo de voces muy específicas para cada uno de los combates uh-huh icónicos.
Y también ellos habían dicho que cada combate de un Icon iba a ser diferente entre sí. O sea, sí, que no se iban a repetir las mismas mecánicas, iba a ser muy único del mundo.
Muy
y yo
14
dije, bueno, ¿cuántas diferencias puedes? O sea, ¿qué tan diferente puedes hacer?
A ver, hay varios voladores, ¿cuántos puede ser diferente?
No, igual pero hay uno yo voy a pelear que con tirar Ifrit al costado porque por pasa algo, hay otro que lo tenés que bajar del cielo, hay otro que tenés que esquivar constantemente ataques.
Eso. Todo cambia, o sea, como bueno, sí, el ambiente setting, cambia, claro, más allá de que obviamente el icon uh-huh es diferente, el ambiente es diferente, pero también entonces los recursos que va a usar ese icon para atacarte y para justamente tratar de matarte a vos, van a ser completamente diferentes y también la forma y los poderes que vos tenés. Porque en cada pelea de Icons de repente descubrís un nuevo poder, alguna nueva habilidad, alguna otra nueva cosa que podés hacer que se adecua uh-huh al nuevo ecosistema de pelea que tenés en ese momento. Sí. Entonces no va a haber pelea de Icon que se sienta igual entre sí. O sea, todas son únicas y todas son momentos memorables que decís, fa.
Sí.
O sea,
que te quedas. O sea, yo, te quedas
necesitas... Esos cortes que decíamos de cutscene mid-combate, sí, los mejores están en las peleas icónicas.
Sí. Yo tuve momentos de decir, wow, en mi casa, que
amiga, corta, pausar el juego.
Sí,
y decir, ¿qué?
Yo no lo podía creer y me pasó mucho de eso, tener que retomar el aliento después de pelear, porque también nosotros siempre vimos a los summons, vimos a los icons, que en este caso son los summons, siempre los vimos desde el lado de espectador, donde, sí,
total,
donde veíamos las cutscenes de los summons. Y hoy en día jugamos con ese summon.
¿Quieren que le diga
pero
la
cuántas
posta?
Veces dijiste, la puta sí madre, la puta madre, la puta madre.
No, pero,
yo más de una vez dije,
madre,
o no.
Y les voy a ser honesto. Hay momentos en los que tuve que pausar porque los ojos no pestañeaba hace 5 minutos,
sí,
más
sí,
o menos.
De
lo frenético que es el combate sí o quedarme viendo la cutscene. Nada, creo que en conclusión, yo en este momento debería decirles la nota. No se las voy a decir. Me la voy a guardar.
No.
Sí, para el día de publicación de la review, que tremendo, probablemente esto ya salga el día que ustedes están leyendo la review en malditosnerds.com.
Así que vayan a leerlo.
Sorpresa.
Así que vayan a leerlo porque es sorpresa. Viene muy, muy bien. Y creo que la mejor forma de cerrar este podcast es decir, Esto es una bomba.
Agradecimientos para la gente de Square Enix Latinoamérica que
sí
se ha portado de manera increíble con Malditos Nerds y nos
recontra
ha dado mucho amor.
Muchas oportunidades,
no solo mucho amor de todos los PR hacia el juego en general, sino también esta región que uh-huh antes nos sentíamos un poco más abandonados y hoy en día nos 100%. Sentimos súper contenidos.
Totalmente.
Y
saludos gigante
muy
al PR manager global que está en Estados Unidos, que también el domingo estuvimos con él. Le dije que le iba a mandar este saludo también y ni hablar al PR de Square Enix Latinoamérica, que también se viene portando como dijo Romy, muy bien.
Como momento corazoncito para vos.
Pero lo que me dijo el PR es, estamos incursionando más en Latinoamérica y nos encanta porque realmente entendemos lo que es la pasión por Final Fantasy, que ya lo ven en todo el mundo,
sí,
pero aplicada con el nivel de pasión uh-huh que nosotros le ponemos a las cosas, no solo en Argentina, sí, sino desde
en
México
todo
para abajo. aguante Latinoamérica, aguante nuestra pasión, aguante Final Fantasy, y está buenísimo que lo estén viendo.
Sí.
Tenemos un juego traducido entero en español latino y eso lo tenemos que agradecer realmente. Así que posta, muchas gracias.
Sí, estamos muy contentos realmente de jugar este, de haber podido jugar este Final Fantasy.
Por favor.
Sí. Agradecemos también a ustedes por escuchar este podcast. Espero que le hayamos transmitido un poco de nuestra pasión, que creo que así fue, y también de haberles explicado cómo funciona este juego, por qué es tan diferente, por qué es tan importante para nosotros, por qué es tan importante incluso para Latinoamérica
también.
Y por qué está tan bien. Y
son realmente pocas las cosas negativas que dijimos, pero no por fanáticos, sino porque realmente son
el fanático a veces es el
yo
más
todo
crítico.
Lo que voy a decir es que y me está es la mejor historia en un Final Fantasy en 36 años.
¡Epa!
En 36 años.
¡Epa! De yo no voy a decir nada.
Eso
quiero
va a ser
que lean
el gusto
la review
de cada uno. Pero nunca me pasó tanto de todo el tiempo quedarme realmente con la boca abierta.
Sí, perfecto. Sí. Entonces vamos a cerrar con eso, con que para Jess, para Jessie Roth es el Final Fantasy con la mejor historia después de 36 años de saga. Y después de 36 años de saga tenemos la oportunidad de estar hablándolo acá en Malditos Nerds. Gracias por escuchar este Malditos Games de Final Fantasy XVI. Nos despedimos muy felices, muy contentos, y espero que jueguen Final Fantasy y lo disfruten tanto como nosotros.
Jueguen, 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 que está buenísimo.
Adiós.
Esto fue Malditos Games, todo el universo gamer comprimido en un solo podcast. Te esperamos la semana próxima con un nuevo episodio. Malditos Games.